Ser podcast.
Normalmente estos días solían dar una tregua a la información, internacional, a la nacional, pero ahora no sé si se han dado cuenta que es todo lo contrario, porque por lo menos estas vacaciones de Semana Santa seguimos muy pendientes de lo que pasa, por ejemplo, en Irán, en el Estrecho de Hormuz o en otros lugares como Estados Unidos, con esos cambios en el gobierno de Trump de la semana pasada. Aquí, junto a mí, en los estudios de Radio Barcelona, está Xavier Orri, que es periodista, politólogo y cofundador de Página Internacional, una revista que selecciona historias de la prensa extranjera que nos hablan del mundo en el que vivimos, porque son un recopilatorio de reportajes de las mejores publicaciones o de las publicaciones que pueden aportar un punto de vista diferente de muchos asuntos, ¿no? Están traducidas al castellano y se encargan de recopilar estas historias. ¿Cómo estás, Xavi? Gracias por venir.
Hola, gracias a vosotros por invitarnos otra vez.
¿Qué tal os está yendo con la revista?
Pues muy bien, la verdad que estamos entusiasmados con la acogida que ha tenido el proyecto. Llevamos poco más de 3 meses en marcha y yo, que suelo ser muy precavido tirando a cenizo, la verdad que estamos contentos. Estamos recibiendo muchos mensajes de lectores diciendo: ostras, qué bien que al final haya llegado el modelo de cubrir internacional al mercado español y al sector hispanohablante. Y además estamos recibiendo, a mí me hace mucha ilusión, pero estamos recibiendo muchos mensajes también de lejísimos. Hay gente de México, de Argentina, de Estados Unidos que se han abonado. Ayer nos escribió un chico desde Malasia diciendo si podíamos mandarle la revista a Kuala Lumpur. ¿Cómo no vamos a poder
mandársela? Porque sale en papel también.
Exacto. Anual en papel y en digital todos los días.
Has mencionado Courrier International y es un referente, ¿no?, en cuanto a recopilatorios de reportajes y de escritos en la prensa internacional.
Justo. O sea, para nosotros Courrier era el gran referente, junto con Internacional, la versión italiana. Y lo que estamos intentando es hacer la versión española de este modelo, y por ahora la respuesta es eso, es ir trayendo grandes historias de todo el mundo que nos acerquen qué ocurre más allá.
Por ejemplo, hay historias de publicaciones más conocidas como, no sé, Liberación, el New Yorker o otros que todo el mundo tiene más presentes, pero también tenéis, me comentabas que tenéis de medios como un periódico, una revista de la disidencia afgana, sí, hecha por mujeres, cosas así, ¿no? Muy curioso.
Sí, es muy variado. O sea, tenemos muchos medios que conoce todo el mundo, desde Washington Post, New York Times, Economist, y luego muchos medios que escriben un poco desde la disidencia en Afganistán, en Rusia, que nos aportan historias que son inaccesibles desde cualquier corresponsalía. En el caso que mencionabas, el otro día publicamos una historia de un medio que se llama Zan Times, que era cómo es un día de San Valentín bajo el régimen talibán. Y eso obviamente es el relato de varias mujeres y parejas que están allí, que se lo cuentan a sus amigas periodistas, que son las fundadoras de este medio Zan Times, y que es la única manera de acercarnos a historias de esta magnitud.
La historia que nos quieres compartir hoy, la tradujisteis en Página Internacional, es una historia sobre familias que podrían ser también, esta historia de familias puede ser también un retrato de la política global, ¿no? Se podría decir. O la cara histriónica y visible de unas políticas, ¿no? En este caso, el pronatalismo. Preséntanos este matrimonio que nos va a ayudar a salvar a la humanidad. O eso dicen ellos, vaya.
Eso dicen ellos, exacto. Hoy os traemos a Malcolm y Simone Collins. A ellos les conocimos a través de un reportaje que publicamos hace unos días del Washington Post. Es una pareja cercana a los 40 años. Él es un poco enclenque, con gafitas, muy pálido. Si quieres, lo escuchamos un momento porque creo que su voz ayuda a imaginar el personaje.
Vamos a escucharlo.
Hola, Simone. Estoy muy feliz de estar hoy contigo.
Pero bueno, qué entusiasmo, ¿no? Es ese tono de esa amabilidad y ese entusiasmo estadounidense que no sabes si estar contento porque te reciben así o se te hiela un poco la sangre, ¿no? ¿Por qué se graba Malcolm saludando a su mujer?
Pues precisamente ellos se ven todos los días, pero se saludan como si se vieran, como si llevaran tiempo sin verse. Y en este caso ellos tienen un podcast que se llama Based Camp, donde hablan sobre su vida y sus ideas sobre el futuro de la humanidad. Es un poco pretencioso, o al menos, en fin, grandes objetivos. En el caso de Simone, tampoco es muy distinta de su marido, también es así como muy blanca, con gafas, flacucha, lleva los labios siempre pintados de rojo y suele vestir un sombrero de ala ancha que remite un poco al cuento de la criada. Y no es por casualidad. Es una familia con 5 hijos, vive en una casa grande, en una granja en Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, pero granjeros no son. De hecho, trabajan en capital riesgo. Y su intención, si todo va bien, además de los 5 hijos que tienen, pues es seguir teniendo unos cuantos más. Creo que nos los presenta.
Nuestro hijo mayor tiene 5 años. Su nombre es Octavian. Luego vienen Trosten, Titan e Industry. Y pronto llega Tex.
Bueno, si es que, o sea, la granja es de postureo, porque ellos trabajan en capital de riesgo, o sea, en finanzas. En fin, los nombres también son curiosos, que esto también lo vemos en los hijos de algunos tecnoseñores, sí, unos nombres un poco extraños. Oye, ¿y cómo hacen para tener tantos hijos? Que además de ser cara a la crianza, que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Es que un hijo ya no viene con un pan bajo el brazo, sino con un agujero en el bolsillo. El cuerpo de la mujer se desgasta cada parto si no descansa. O sea, es que van casi a hijo por año, ¿no?
Sí, de hecho, esta mujer vive prácticamente embarazada todo el tiempo.
Madre mía.
Ellos dicen que les gustaría llegar a 10 hijos, y puede ser, acaso 12, y margen tienen porque les quedan 32 embriones congelados.
¿Pero cómo embriones congelados?
Pues han dejado, bueno, son muy precavidos.
Se aseguran el tiro, ¿no? Nunca mejor dicho.
De hecho, han regalado varios para que sean gestados por otras madres.
¿En serio?
Digamos que, bueno, es su tema, claramente, como veremos en breve. Y ella vive eso, lo que decíamos, siempre embarazada, y vive como una atleta olímpica cuyo deporte es procrear. Se entrena muchísimo, se hormona, se somete a tratamientos de fertilidad, digamos que...
Se lo curra, vamos, come sano, desde luego. Vamos a escuchar.
Moriría en el parto sin dudarlo, por tener más hijos.
Pero vamos a ver, Xavi, ¿y esto por qué?
Porque para ellos una familia numerosa no es solo una preferencia personal, sino que es una obligación. Creen que tener hijos, tantos hijos como sea posible, es necesario para evitar un futuro apocalíptico. Y de hecho, Malcolm lo explica bastante bien en este corte que escucharemos.
Los niños no existen para nuestro placer, ¿sabes? Si quieres eso, búscate una mascota. Con los niños pagamos en el futuro una deuda que tenemos con el pasado.
Con los niños pagamos en el futuro una deuda que tenemos con el pasado. ¡Wow! ¿Por qué? ¿De dónde viene esta preocupación o esta motivación tan grande por tener hijos?
La obsesión de Malcolm y Simone tiene que ver con el colapso demográfico. Esto es algo de lo que se está hablando en todas partes, lo que pasa es que ellos se lo han tomado particularmente en serio. El colapso demográfico básicamente es cuando un país, una sociedad, tiene una no llega a la tasa de reemplazo en cuanto a natalidad, que es 2,1 hijos por mujer en un país. Las Naciones Unidas estima que a finales de este siglo casi todos los países del mundo estarán por debajo de este umbral, y ahora es una problemática que está emergiendo.
Si miramos el mapa, hay países que ya están ahí. ¿Hay alguno donde esa tendencia no esté dándose?
Sí, desde luego, en casi todo el mundo occidental está ocurriendo, en Estados Unidos ya están ahí, en España desde luego estamos ahí, y el único país del mundo desarrollado que se mantiene por encima es Israel.
Vaya.
Y ahí no es casualidad. La comunidad ultraortodoxa tiene más de 6 hijos por mujer, y aquí Israel nos está ofreciendo un ejemplo en tiempo real del impacto de la demografía en una sociedad y cómo se transforma. Esta comunidad, que es bastante fundamental para explicar la deriva de Israel...
La ultraortodoxa,
exacto,
¿no? Sí.
De hecho, el fundamento político de lo que está ocurriendo tiene mucha base en esta comunidad. Hace 30 años suponían apenas el 5% de la sociedad israelí, y a día de hoy ya está por encima del 15%, y dado el carácter exponencial de la natalidad, van a seguir ganando terreno en este sentido.
Ostras, que es preocupante. Oye, y si miramos, Xavi, un país que esté con una tasa muy baja de fertilidad, ¿cuál es el que más? ¿Dónde ponemos la chincheta?
Hay que irse al otro lado, a Asia. En este caso, en Corea del Sur, tienen la tasa de fecundidad más baja del mundo, con 0,68 hijos por mujer.
Ostras, están incluso por debajo de países como España,
que ya es muy baja. Por debajo de todo el mundo. En el caso coreano, y de hecho lo vamos a ilustrar con matemáticas rápidas, porque si cogemos a 200 adultos a día de hoy, 100 hombres, 100 mujeres, de ahí saldrán 68 hijos, de esos 68 saldrán 23 nietos, y de esos nietos solo 8 bisnietos. Eso implica que en tres generaciones pasamos de 200 personas a 8, con lo cual el problema que abordan Malcolm y Simon claramente existe.
Y Xavi, ¿qué estiman los estudios que se tienen sobre demografía? ¿Hay alguna forma de concluir qué puede pasar con este descenso demográfico? Porque claro, por un lado están los que dicen que la población mundial crece muchísimo, los malthusianos, que no hay comida para todos, no hay recursos para todos, y luego está esta preocupación porque estamos todos como reteniéndonos en cuanto a la hora de tener hijos.
Claro. De hecho, hace 50 años, cuando se hablaba de colapso demográfico, era justo el fenómeno contrario. Era que habría demasiada gente en el planeta y que habría demasiada gente y sí, que sí. Todos moriríamos por exceso. Y ahora estamos hablando justo de lo contrario. Por eso las proyecciones a larguísimo plazo hay que tomarlas con pinza. Pero claro, la estimación en un escenario como este es que habrá menos gente trabajando, hay menos crecimiento económico y que las pensiones y la sanidad sostenidas por cada vez menos personas en edad de trabajar dificultan, bueno, generarán ciertos problemas sociales y políticos.
Pues que pongan a trabajar a los robots, ¿no? Yo pienso que ya está solucionado.
Ese es uno de los fenómenos que podrían llegar a ocurrir, efectivamente, sí, sí. O sea, de aquí a 100 años.
Y esto, todo esto que estamos hablando, es lo que preocupa tantísimo a los Collins.
Exacto.
Y hay propuestas para abordar el descenso de la natalidad hechas por economistas, por especialistas que se fijan, por ejemplo, en el acceso a la vivienda, en aumentar los permisos de paternidad, los salarios, incluso financiar las guarderías de los niños. ¿Qué proponen los Collins y sus seguidores pronatalistas? Porque claro, estos son como los ingredientes básicos para fomentar la natalidad en los países que más o menos tenemos cerca. Pero los Collins, ¿qué proponen?
Claro, esa sería la receta ABC más clásica. Los sí. Collins, que son de raigambre trumpista, tienen ideas un poco menos convencionales. Por lo pronto quieren eliminar la obligatoriedad de las sillas infantiles en los coches porque sugieren pues, que no caben tantos niños, entonces la gente deja de tener hijos porque no caben detrás en los coches.
Claro, ellos deben ponerlos todos tan juntos que si en caso de...
O van con un autobús, no lo sabemos.
Pero en serio, ¿para poner a más niños quieren quitar las sillitas?
Ellos consideran que desincentiva a los padres que tengan que poner una sillita detrás porque se quedan sin espacio. Otra sugerencia que tienen, que va un poco en una línea parecida, es desregular el sector de las guarderías. Ellos sugieren que si eliminamos los requisitos para abrir una guardería, entonces que no haya inspecciones de seguridad, que el ratio de niños por cuidador sea no haya ninguna exigencia, o que no exijan verificaciones de antecedentes al personal, pues eso libera un sector como el de las guarderías, bajan los precios, la gente tiene más acceso, en fin. Y luego hay una última propuesta que hizo fortuna en redes, que era dar honores militares a las mujeres que tengan más de 5 hijos. Lo que pasa es que eso lo llegó a explorar el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que en algún momento les mencionaron que Hitler había hecho algo parecido y ahí es cuando se terminan este tipo de conversaciones, en cuanto mencionas la palabra prohibida, claro.
Por ahora. Porque, oye, yo recuerdo ver imágenes históricas en el archivo del Nodo y todo esto, que Franco también daba medallas, ¿no? al mérito por la natalidad y esas familias que tenían como 17 hijos y demás, ¿no?
Exacto.
Oye, mira, aún siendo muy defensores de lo suyo, deben tener algún detalle que flaqueen, ¿no? Algún punto débil. ¿Qué contradicciones tienen?
Sí.
Bueno, en realidad, muchas.
Porque... Sí, o sea, en apariencia menos de las que se ven, pero en cuanto escarbas un poco, por ejemplo, dicen no estar en contra del aborto, pero lo llaman por defecto eutanasia temprana. Sugieren que hay igualdad entre hombres y mujeres y la defienden, pero priorizan que la mujer esté dedicada a la gestación y a la crianza, Y también dicen no ser racistas, pero se les ha, sostienen que hay diferencias genéticas relevantes entre las mujeres blancas y negras en cuanto a la procreación.
Hablabas de los ultraortodoxos en Israel y este me parece, por lo que estás diciendo, que también tienen unos mensajes muy pegados a lo más fundamentalista o conservador de la religión. No sé si abiertamente en el podcast se declaran religiosos o no sé, o adeptos a algún credo en específico.
Son un poco particulares porque se dicen ateos, pero han registrado su propia religión, que es el tecnopuritanismo. Tampoco es no es estrictamente suya, pero recoge una corriente ideológica nacida en Silicon Valley, que mezcla ambición tecnológica desmedida y muy pocas cortapisas en cuanto a eso, y valores profundamente conservadores. Al final abogan por el progreso tecnológico, pero también por la nación, la familia, la sangre, y abogan por una selección genética bastante extrema, por la mejora biológica, por elegir qué hijos tener y cómo. Al final, lo que pretenden es asegurar ciertos valores y ciertos genes lleguen al futuro.
Y no parece casual que esta pareja esté en Estados Unidos.
I want more babies in the
Quiero más bebés en los Estados Unidos de América.
Este que estamos escuchando es el vicepresidente J.D. Vance, quien es padre de tres hijos. Era un mensaje que lanzaba en la Marcha por la Vida, un encuentro antiabortista llevado a cabo el año pasado. Y los Collins y la actual política de la Casa Blanca tienen un vínculo muy directo entre sí, porque estaba viendo yo ahora mismo, estaba visualizando esas imágenes de los primeros días de mandato de Donald Trump en el despacho Oval, con el niño, el hijo pequeño de Elon Musk, uno de sus hijos pequeños, correteando, jugando e incluso insultando al presidente de Estados Unidos y pegando mocos en la mesa presidencial.
Sí, de hecho, se dice que era una de las de los ejes de comunicación de Musk, era eso, fomentar el pronatalismo. Él, de hecho, tiene 14 hijos con distintas mujeres, sí. Y uno de los grandes, su gran preocupación es el desplome de la
Trump
tasa de...
decía, es un hijo, es un niño precioso, es un espécimen precioso, no sé qué. Y sí. Está muy ligado con lo que tú contabas.
Eran escenas extrañas, efectivamente, muy de esos inicios de mandato.
Sí.
Hasta que luego se separaron, no amistosamente. Sí también Elon Musk es uno de los fervorosos defensores del pronatalismo, junto con J.D. Vance, y luego también está en esta eterna Peter Thiel, que es el fundador de Palantir, antiguo jefe de J.D. Vance y un hombre con mucha incidencia en el entorno del vicepresidente. Al final, todos ellos sostienen que el pronatalismo es la única respuesta a la amenaza demográfica y, a su juicio, puede que así sea, pero el trasfondo es un poco menos benévolo de lo que nos están planteando.
Sí, porque en el fondo veo que para los pronatalistas no es suficiente con que nazcan muchos niños, sino que además tienen que ser unos niños muy determinados. Hay también requisitos para ello.
No queremos promover el natalismo entre feministas progresistas. Quienes exploten al máximo su fertilidad deberían ser personas, idealmente, que no vayan a criar a sus hijos como hadas con género neutro.
Es que te deja.
Es durísimo.
Es durísimo. Oye, según los Collins, ¿quiénes sí serían aptos entonces para traer a gente que salve la humanidad, Xavi?
Claro, explícitamente, no, más allá de esta mujer que lo explicaba en otra de las conferencias de natalismo, los Collins quieren que sean las personas adecuadas y quieren que escoger los genes más adecuados.
Al final, la selección genética.
Absolutamente, y bastante extrema en este caso. O sea, defienden un modelo de selección genética muy amplio que abarca pruebas a embriones para detectar riesgos de cáncer, depresión y migrañas, que eso ya es muy controvertido,
muy
en el caso de embriones.
¿No? ¿Embriones?
Pero es que incluso va más allá y hacen evaluaciones de cociente intelectual a embriones.
¿Embriones?
Ajá.
Oye, ¿y qué tipo de empresas o personajes están invirtiendo dinero en esto? Porque es aquello de sigue el dinero y
exacto.
Encontrarás, ¿no?
Sí, hay ciertas empresas en Silicon Valley que están trabajando en ello. Una de ellas financiada por Sam Altman,
mira,
el CEO de...
El que nos faltaba, ¿no?
Exacto, era toda la terna de concursantes.
Altman, Elon Musk.
Exactamente. Y hay que señalar que la ciencia solvente en ningún caso respalda que se pueda estimar el coeficiente intelectual de un embrión.
Claro que no, por favor. Oye, para ello supone una mejora de la humanidad la selección de quienes se reproducen, pero si nos paramos a pensar, no sé, los riesgos... ¿Hay alguien que esté investigando y denunciando la financiación de este tipo de actitudes, de políticas de natalidad que sí que se practica y que defienden los Collins?
Sí, en la pieza del Washington Post que publicamos le daban la palabra a Marcy Darnowski, que es la directora del Center for Genetics and Society, que es una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover el uso responsable de tecnología génica. Y lo que dice es que están planteando cambios a escala poblacional desde el pronatalismo. Ella dice, yo llamaría a lo que están haciendo una forma de eugenesia de alta tecnología basada en el mercado o directamente tecnoeugenesia.
Es la posición... Qué mal cuerpo deja esto que nos estás contando, Xavi, porque ya lo vimos con un primer paso con la derogación de Roe versus Wade en Estados Unidos respecto a la ley del aborto, pero si sumamos todo esto que nos estás contando de casi tecnogenesia, de ingeniería de poblaciones, es como el cuento de la criada. Ya estamos ahí. Pues,
digamos que esto es una arista del movimiento neoconservador que puede ir creciendo. Uh-huh. En la novela de Margaret Atwood es verdad que los teócratas de ultraderecha se rebelan contra la baja natalidad e instauran esclavitud sexual y un régimen patriarcal totalitario. ¿Y qué ocurre? Que los Collins en el pronatalismo y en la nueva derecha han encontrado el paraguas ideológico que buscaban y el mundo que aspiran a construir.
¿Y hay qué mundo es ese?
Claro, Malcolm, una de las cosas que dice en estos podcast entusiastas es que para él el mejor de los escenarios posibles, y esto lo dice sin atisbo de ironía, sería un imperio galáctico benévolo, que no sé a qué suena, pero como poco grandilocuente.
Desde luego. Oye, si miramos a España, no sé si tenemos unos Collins o algún tipo de personajes cercano a estas ideas.
No sé si los tenemos, pero los tendremos seguro porque al final todo acaba llegando desde fuera y se replica. En el caso español, lo más cercano, el discurso más cercano a este que estamos viendo viene desde la bancada de Vox. Rocío Demer, no sé si recordaréis, hace un año decía que la emergencia demográfica que está viviendo España, aunque en ese caso tenemos unas características distintas, decía que el gobierno estaba optando por importar masivamente a los hijos de otros en lugar de fomentar la natalidad. Y digamos que es ahí donde se está notando más este discurso.
Ostras, es que realmente cuando hablan de distopías, Xavi, no puedes imaginar que esto... Puede estar ya empezando a pasar o de alguna manera. Y lo que hemos estado explicando ahora mismo es que estén aliadas pues empresas de alta tecnología, de tecnología genética, para seleccionar los hijos que tienes, y lo estamos viendo ya, ya está pasando.
Sí, el problema, exacto, con las distopías siempre hay un germen que se empieza a vislumbrar un día y no sabes qué día te lo has encontrado en la puerta de casa.
Pues Xavi Orri, muchísimas gracias por haber venido a la radio. Muchísima suerte con esta página internacional. Yo creo que nos seguiremos viendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que acabes de pasar buenas vacaciones.
Muchas gracias.
Un beso.
Chao.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.